Doctoras, doctora María, doctora Luz, se encuentran en sala. Y señora Marta.
Doctor Alan, buenas tardes.
Buenas tardes, doctora María y señora Marta. Ya les estoy viendo en cámara. Gracias.
Listo, gracias.
Listo, perfecto. En ese orden de ideas. Igualmente,
Doctor
doctora
Alan.
Luz, ya la veo en pantalla. Listo, perfecto. Ya estamos entonces pues, las partes. Voy a dar inicio a la grabación. Listo, perfecto. Ya está. En ese orden de ideas, procede a la delegatura previo al receso que fue indicado o señalado por este despacho a pronunciarse en cuanto al proceso dentro del radicado 2024-108-009, en el que ahora como parte demandante la señora Marta Luz Botero Garcés y como entidad demandada Bancolombia. Para la estructura de la presente decisión se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero, unos antecedentes previos en cuanto a lo que es un breve resumen de lo que fue presentado en el escrito de demanda por medio de la señora Marta, a través de su apoderada, la doctora María Adelaida Zuluaga, la contestación de la demanda de la entidad, posteriormente un breve señalamiento en cuanto a las normativas que regulan o que también son objeto de revisión para la presente decisión y seguidamente será la valoración probatoria en cuanto a la decisión misma y el resultado del mismo, con lo cual se va a terminar en cuanto al resuelve de la decisión. En ese orden de ideas se plantea lo siguiente. En primer lugar, como antecedente, se tiene por parte del presente despacho demanda presentada por parte de la señora Marta Luz Botero a través de su apoderada, en la cual indica, dentro de los hechos, tener inconvenientes en cuanto a un crédito que adquirió para el año 2019 con la entidad demandada Bancolombia por un valor de 55 millones de pesos a un plazo de 48 meses. Dentro de la misma manifiesta inconvenientes en cuanto al los alivios aplicados dentro de su crédito y asimismo procede a indicar como pretensiones tres. La primera de ellas, ordenar a Bancolombia realizar únicamente y como último cobro de la deuda la cuota del 22 de octubre del, 2020, del año 2023, fecha pactada para la terminación del pagaré. Segundo, ordenar a Bancolombia desea a partir que a partir de octubre del 2022, fecha en la cual debe quedar cancelada el crédito, no realice más débitos automáticos de mis cuentas por concepto de este crédito. Y tercera, pretensión, ordenar a Bancolombia no reportar a ninguna central de riesgo como deudora morosa, a mi representada por los saldos que a partir de octubre del 2022, fecha de la última cuota del crédito reporte de Bancolombia S.A. como faltante de este crédito. Acabo de hacer lectura textual de las pretensiones de ellas y también haciendo la indicación de que esta demanda inicialmente fue presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, situación de como ellos no tienen competencia de la misma, fue trasladada a esta superintendencia para buscar conocimiento. A partir de esos documentos y el resumen que acabo de hacer y de las pretensiones fue que se le ocurrió traslado a la entidad demandada Bancolombia para que posteriormente procediera a contestar la demanda, la cual fue presentada en término e indicó como excepciones de mérito las siguientes. Primero, cumplimiento de las obligaciones por parte de Bancolombia. Segundo, inexistencia de daño. Tercero, principio de la libertad contractual del contrato como ley para las partes. Cuarto, carencia actual del objeto por hecho superado. Y quinto, la excepción genérica que indica el artículo 282 del Código General del Proceso. Partiendo de este antecedente, es que propiamente voy a hacer ahora la lectura en cuanto a los fundamentos normativos del presente caso. Dentro del presente trámite, y en este caso en particular, se observa que la relación contractual fuente de la controversia emana de un contrato de mutuo o préstamo de consumo, el cual se encuentra definido por el artículo 2221 del Código Civil como aquel, abro comillas, contrato el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles como a car con a cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, cierro comillas, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2222, en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso, la entidad financiera, la obligación principal surge es la de carácter constitutivo, el cual es o se materializa con la entrega del dinero. Es una oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario o deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutua. En ese mismo sentido, Cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra en el marco de un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Constitución Política y el derivado ejercicio de la actividad financiera propio, que asimismo lo ha indicado el artículo 335, que lo ha subido al rango de interés público, lo que es la actividad misma del sistema financiero. Y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuere autorizada por el Estado, lo cual implica ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad conforme a los previstos en los numerales 97, en los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Asimismo, en paralelo con lo que se dispone en el artículo, en los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003. En armonía con los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 del 2009, siendo estos los deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009. Respecto al deber de información, vale poner de presente lo explicado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T136 del 2013, el cual determinó que, abro comillas, precisamente la Ley 1328 del 2009, en concordancia con lo señalado por el artículo 97 del artículo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en dicha ley, la información es, primero, un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5. Segundo, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7. Tercero, un principio orientador que debe regir las relaciones que se establecen entre consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto en el literal C del artículo 3 de la misma normativa. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor al cual se refiere el literal C del artículo 8 de la misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la afirmación otorgada, que la información otorgada, primero, dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Segundo, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Y tercero, propenda porque conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Cierro comillas. Ahora bien, en este punto resulta especialmente relevante para el presente caso resaltar el mismo. Que el mismo se origina a partir de la información y la aplicación de los alivios financieros instruidos en virtud del estado de emergencia, y en esa medida resulta especialmente relevante para el presente caso revisar las normas relativas a la aplicación de los mismos. A su turno, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió a través de la circular externa número 007 del 17 de marzo del 2020 e impartió instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia antes señalada en cuanto a los deudores del sistema financiero. La primera de las instrucciones de dicha circular dispuso que los establecimientos de créditos estaban llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que podrían ser objeto de la aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura, dentro de los cuales se encontraban las siguientes. Las entidades pueden establecer periodos de gracia para aquellos créditos que no presentaran más de 30 días de mora para el 29 de febrero del 2020, atendiendo la situación particular de cada cliente, conservando estos créditos la calificación que tenían para la fecha citada en las centrales de riesgo. En esta misma instrucción se estableció que frente a los productos de crédito rotativo y tarjeta de crédito de titularidad de los clientes beneficiarios, esa medida las entidades no podrían restringir la posibilidad de los cupos salvo las consideraciones de riesgo. Asimismo, otra de las conclusiones de esa circular y la segunda instrucción dada fue que en dicha circular se estableció que la temporalidad de la medida se debía dar por periodos de 120 días calendarios, en que tales beneficios pudieran entenderse en adelante como una práctica generalizada para la normalización de una cartera. Ahora mismo, Otra de las instrucciones impartidas es que en el mismo periodo de tiempo antes aludido se les indicó a las entidades financieras que debían actualizar la calificación de riesgo de los deudores beneficiados conforme a su condición financiera. Además, en dicha circular se instruyó a las entidades financieras a tener a disposición de la superintendencia las políticas adoptadas, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas y además que dieran a dar a conocer tales políticas a sus clientes, estableciendo canales de atención prioritario para tramitar y resolver de manera más ágil y clara y oportuna las solicitudes, inquietudes y quejas en relación con las medidas correspondientes. En vigencia de las anteriores instrucciones y con el propósito de propender por el efectivo cumplimiento y publicidad de las mismas, el 30 de marzo la Superintendencia Financiera expidió la circular externa número 014, en la cual se establecieron instrucciones complementarias con relación con los elementos mínimos que debían observar las modificaciones de las condiciones de los contratos y con la información básica que debía atenderse para efectos de que los consumidores pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar los alivios. Entre las instrucciones se estableció que al momento de establecer políticas de modificaciones de las condiciones de los créditos, incluidos periodos de gracia o prórrogas, estas debían estar estructuradas bajo las siguientes características. Primero, las tasas de interés pactadas no podían aumentarse. Segundo, no debían completar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses, en específico sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones y seguros que hubiera sido objeto el diferimiento. Tercero, en el caso particular de los créditos de consumo, el plazo se podía ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumentara salvo por conceptos asociados a otros cargos como seguros y en caso de que la medida implicara un incremento en el valor de la cuota del cliente y éste lo aceptara, el número de cuotas pendientes de pago frente al plazo del crédito solo se podía extender en la misma proporción del periodo de gracia o prórroga otorgado, a menos que la entidad y el deudor hubieran acordado un plazo diferente atendiendo a las necesidades de este. Ahora bien, de otra parte, y como se aludiera en la precedente circular que acabo de leer, que tengo en comento, se estableció medidas dirigidas a propender porque la información brindada a los consumidores financieros y a la protección de sus derechos para el efecto se dispuso todos los cambios a las condiciones del crédito realizadas en desarrollo de lo establecido en la circular externa 007 del 2020 debían ser informados a los consumidores financieros previamente a la posibilidad de que el cliente pudiera rechazar las nuevas condiciones, para lo cual las entidades estaban llamadas a conservar el soporte de información brindada al cliente sobre las medidas disponibles, siendo relevante para el objeto de demarras que, en caso de que no se recibiera respuesta explícita del rechazo por parte del consumidor dentro del término que estableciera cada entidad, que no podía ser inferior a 8 días calendarios, se consideraba aceptada la medida. En igual sentido, la circular estableció que los establecimientos de crédito explicaran o debían explicar de manera clara a los consumidores financieros cuando se definían los periodos de gracia o prórrogas, en qué consiste cada figura y si las mismas aplican sobre el capital, intereses u otros conceptos. Para el efecto, podían emplear los mecanismos digitales y otros canales que permitieran a los consumidores estar enterados y comprender las nuevas condiciones. Adicionalmente, se dispuso que los cambios y condiciones del crédito periódicos de los periodos de gracia y prórrogas otorgados en virtud de estas circulares no constituían cláusulas o prácticas abusivas, siempre y cuando el consumidor hubiera tenido la posibilidad de ejercer su derecho de rechazar las mismas. Bajo dicho contexto normativo, procederá la delegatura analizar el conjunto material o el material probatorio durante dentro del expediente que fue llegado en el plenario, a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que es el imputado por el demandante, pues esta se duele de que habiendo rechazado el alivio periodo de gracia por un periodo de 90 días en su crédito por motivo de la coyuntura COVID-19, la entidad financiera aplicó dicho alivio generando un aumento en el plazo de las cuotas de su obligación crediticia. Para resolver la controversia, a conocimiento de esta alegatura, se valorarán las pruebas documentales aportadas tanto por la parte demandante en su escrito de demanda como por la parte demandada en la contestación. Igualmente, se tuvo en cuenta el dictamen pericial decretado de oficio al Grupo de Apoyo Pericial de la Superintendencia, así como la conducta, perdón, así como las respuestas rendidas por la parte demandante como la parte demandada en el interrogatorio, aparte que se surtió en la presente audiencia. Y en consecuencia, se hará asimismo la valoración del litigio. Para lo cual, ahora bien, con fundamento de los hechos, se tiene como confesos y se estableció también que entre las partes, evidentemente, si existió un contrato de crédito de consumo, denominado comercialmente como de libre inversión, el cual fue suscrito en el año 2019 por un valor de 55 millones, pactado a un plazo inicial de 48 meses, con una cuota mensual de 1.539.040 pesos. Se evidenció además que en el marco de los alivios financieros otorgados durante la pandemia por COVID-19, dicho crédito fue objeto de congelamiento durante los meses de abril, mayo y junio del 2020. Actualmente, el crédito libre de inversión identificado con terminación 3988 se encuentra en estado cancelado. Esto como punto de partida para que el despacho proceda a hacer ahora la valoración misma, tanto del histórico de pagos y las respuestas dadas por las partes acá. En primer lugar, el despacho debe hacer una precisión y es en cuanto a uno de los puntos que fueron objeto de los alegatos de conclusión de la parte demandada, en este caso la entidad Bancolombia. Así como hay unos deberes que deben ser propiamente cumplidos por las entidades financieras, deberes como la información, la transparencia y la seguridad de los productos que se ofrecen al público y a los consumidores en Colombia, existen unos deberes de autoprotección propios de los consumidores. Y esos se encuentran reseñados en la Ley 1328 del 2009, también conocido como el Estatuto del Consumidor Financiero. Esa norma especial, que orienta también lo que es este proceso y la actividad financiera en Colombia, le dice unos deberes de autoprotección al consumidor, dentro de los cuales también es el de informarse dentro de los productos que accede y que asimismo suscribe con las entidades. Dentro de ese deber de autoprotección, también se puede enmarcar el estar pendiente de su crédito, y el estar pendiente de su crédito también se deriva en estar pendiente de los extractos del mismo. Y en una de las respuestas sí fue manifestado por la parte demandante no a atender dicho deber de autoprotección, en el entendido de que manifestó no haber revisado los extractos del mismo crédito, justificando que dentro de la pandemia lo único que interesaba era el tema de salud y que propiamente el despacho tampoco puede desconocer dicha situación. Sin embargo, para dichos extractos también estaba la manera de poderlos acceder sin tener que desplazarse a algún sitio físico y asimismo estaba dispuesto a través de las plataformas o las páginas web o los usuarios y la misma aplicación que acreditaba también la consumidora utilizar para estar pendiente del crédito. Sin embargo, esta manifestación rendida en el interrogatorio da por sentado también para este despacho el indicio y también la materialización en cuanto a su pronunciamiento de la desatención a este deber de protección. Sumado al anterior y otro objeto que fue, y otra situación que fue objeto del interrogatorio de la parte demandante fue la manifestación en cuanto a que dentro de los descuentos que se le realizaban y que asimismo indicó que el crédito se pagaba por un convenio o una autorización que ella brindó para que en su cuenta de ahorros se realizaran los débitos para el pago de la obligación. Dentro del mismo interrogatorio manifestó que en ciertas oportunidades no se lograba tener el saldo total dentro de la cuenta de ahorros que permitiese el pago de la cuota en su totalidad. Y asimismo, cuando se obra o se traslada a la revisión de la prueba documental del histórico de pagos, se materializa dicha manifestación en que muchas de las cuotas fueron fraccionadas y fueron pagadas en distintos momentos durante el mes y a diferencia de las fechas que fueron inicialmente pactadas para la cuota. Esta situación se pone de presente porque también tuvo una alteración, una incidencia dentro de la normalidad que debía seguir el crédito para sí mismo el cumplimiento de las condiciones que inicialmente fueron otorgadas. Partiendo de esta situación, de los alivios COVID y esta situación en el fraccionamiento de los pagos de las cuotas, fue que el despacho también hizo lo propio en solicitar un dictamen pericial, no solamente para corroborar la información correspondiente y validar aquella manifestación en las pretensiones de la parte demandante en cuanto a no tener claridad y asimismo en los hechos se manifestó de la liquidación que se realizó y asimismo de los valores que se debían cobrar y las fechas donde se deberían ya cumplir las obligaciones o las cuotas pactadas. ¿Y a qué se debió también esa aplicación y la solicitud del dictamen pericial? Más allá de que en la demanda se rinda más que un pronunciamiento por el consumidor de indicar no estar conforme con la liquidación, con el cobro de los recursos o de los créditos en sus cuotas, también el despacho no puede partir de una sola manifestación para acreditar el incumplimiento de un contrato o asimismo tasar cuánto se cobró adicional o por encima de lo que se pactó inicialmente. En carencia de ese soporte que acreditara las pretensiones que fueron solicitadas en el escrito de demanda, es que el despacho, de manera oficiosa y haciendo en atención también al cumplimiento de darle trámite a la solicitud del consumidor, solicitó el dictamen pericial al Grupo de Apoyo Pericial de esta superintendencia, de la información que se recolectó y fue aportada por la entidad y también fue atendida aquí en audiencia en contradicción de dicho dictamen, se llegaron a unas conclusiones. Y esas conclusiones también fueron tenidas en cuenta a partir de lo que se indicó, permítanme un momento, en el dictamen pericial que obra en el expediente ha derivado. Un momento. Derivado 30 del expediente y el cual fue rendido por el doctor Hernando Gómez Velasco. Dentro de ese dictamen pericial se desprenden las siguientes conclusiones y son las siguientes: que el análisis financiero del crédito de consumo terminado en 39.88 se verificó que la cuota fija calculada por el banco coincide con la obtención del perito en cuanto a 1.539.040 pesos sin seguros y que los intereses corrientes y moratorios se causaron conforme a las condiciones pactadas y sin exceder la tasa máxima permitida. Se tuvo en cuenta el periodo de gracia de los 3 meses otorgado por los alivios COVID-19 y la imputación de pagos efectivamente realizadas entre el 22 de noviembre del 2019 y el 26 de abril del 2024. Bajo ese marco, el crédito presentó cierre financiero al final del plazo y los intereses de mora se calcularon sobre el capital de la cuota vencida con una tasa del 22,1288% según lo informado por la entidad. Como otra conclusión, al comparar los saldos y movimientos, la liquidación actuada arrojó un saldo a favor de la deudora por un valor de 3.651.650 pesos con corte. Permítanme, ustedes me están escuchando en este momento que tuve como.
Sí, señor.
Gracias, doctora.
Sí, señor.
Vuelvo a retomar la idea en cuanto al dictamen pericial. Al comparar los saldos y movimientos, la liquidación efectuada arroja un saldo a favor de la deudora por un valor de 3.651.650 pesos con corte al 26 de abril del 2024, mientras que Bancolombia reportó un saldo cero para la misma fecha. La diferencia se explica principalmente por menores intereses remuneratorios causados en la reconstrucción pericial y ajustados en seguros e intereses de mora, según el cuadro de resumen de la aplicación de pagos. En consecuencia, con base a la información remitida por el banco y los cálculos realizados por el grupo de apoyo pericial, el saldo final reconocido pericialmente es a favor de la consumidora por el valor indicado anteriormente. Esto resulta relevante también para el presente proceso porque fue el soporte, también base, para determinar que efectivamente sí hubo un saldo y hubo unos valores que no se le debieron cobrar a la consumidora. Y son sobre esos valores que el despacho va a hacer lo propio y asimismo a pronunciarse. Sin antes también hacer una pequeña apreciación en cuanto a las valoraciones mismas de las pruebas, para ya dar como la conclusión. Y es que, si bien la consumidora manifestó haberse comunicado con el banco para la no aplicación de estos alivios COVID, dentro del expediente no reposa, más allá de la manifestación brindada en la declaración de parte, documento anterior al 2023 que pudiesen corroborar o que fuesen del año 2020 que permitiesen corroborar dicha situación o dicha manifestación. Sin embargo, gran parte de las pruebas documentales y de los derechos de petición allí aportados y que obran como anexos dentro de la demanda son del año 2023 y años subsiguientes. Por lo tanto, no se aprecia esa prueba o esa manifestación esté acreditada a partir de un documento o prueba documental que sea aportada dentro del expediente. Ahora bien, que no es esa prueba documental, no le traslada asimismo la carga a la entidad demandada Bancolombia de aportarla y asimismo controvertirla en debida forma. Dicha situación tampoco fue corroborada en este despacho una prueba que pudiese o soporte de que pudiese permitir o vislumbrar a este despacho de que no se hubiese, de que no se hubiese presentado o de que efectivamente los soportes en cuanto a la manifestación de no tener el ánimo de tener o adquirir estos alivios financieros por parte de la consumidora. Ahora bien, frente a esta duda, el despacho hizo una valoración en cuanto a que, si bien del histórico que se realizó de pagos de la obligación, sí se refleja que no hubo pago de esos 3 meses, situación que asimismo se debió alertar y debió haber percibido la consumidora dentro de sus extractos para asimismo manifestarlo oportunamente y se aplicaran las correcciones. Partiendo de eso, es que también se tomó en consideración no solamente esta situación probatoria, que también las partes tienen ese compromiso de acreditarlo acá, que el despacho lleva a la conclusión que la aceptación misma del no pago o el no haber cancelado durante estos meses conlleva a que se aplicó en debida forma y el no pronunciamiento oportuno de la parte o de la consumidora al percibirlo en sus extractos conllevó también a que fuesen efectivos dichos prórrogas o alivios COVID por la pandemia. Partiendo de eso, es que cobra mayor relevancia el dictamen pericial. ¿Y por qué cobra mayor relevancia? Porque es a partir de un estudio técnico de una persona experta en materia financiera que puede vislumbrar si efectivamente se cumplió o no se cumplieron con las condiciones que inicialmente se pactaron en temas financieros y asimismo en los cálculos de intereses remuneratorios, moratorios y otros conceptos que se hubiesen generado dentro del presente producto que fue suscrito entre la parte demandante y la parte demandada. Es por eso que para este despacho resulta de vital importancia atenerse también a lo dispuesto y a lo entregado en ese dictamen pericial. Dicho esto, o dicho lo anterior, el hallazgo fue confirmado, como se indicó por el perito, y no fue objetado en la contradicción por parte ni por el representante legal de la entidad demandada, ni por el apoderado, la apoderada de la parte demandante. En consecuencia, el despacho no encuentra acreditada la excepción de mérito relacionada con el principio de la libertad contractual del contrato como ley para las partes y cumplimiento de las obligaciones por parte de Bancolombia. Por lo tanto, procederá a ordenar al banco demandado la devolución de un saldo a favor de la consumidora por un valor de 3.651.650 pesos dentro del término de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. Finalmente, no se impondrá condenas por concepto de costas al no haberse causados ni acreditados los gastos en ese sentido, conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y no por no haber prosperado parcialmente la demanda de acuerdo al numeral quinto de la norma anticita. Esto en cuanto al pronunciamiento respecto a las excepciones del banco. Ahora bien, dentro de una de las pretensiones que se indicó por la parte demandante, en cuanto a la eliminación de centrales de riesgo, dentro del mismo transcurso de la audiencia de interrogatorio se indicó por la parte demandante que ya de la parte demandante y la parte demandada que el crédito ya se encontraba cancelado y al día. Sí, mismo pues el despacho, al tener ya el crédito cancelado y que no se generaron asimismo reportes de la misma, no va a proceder también a dicha pretensión. Entonces, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales resuelve primero declarar probadas las excepciones presentadas por Bancolombia denominadas inexistencia de daño y principio de libertad contractual del contrato ley para las partes. Segundo, declarar no probadas las excepciones presentadas por Bancolombia denominada cumplimiento de obligaciones por parte de Bancolombia S.A. y carencia actual del objeto por hecho superado. Tercero, condenar a Bancolombia a que dentro del término de 20 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión, reembolsar en la suma de 3.651.650 pesos a favor de la demandante Marta Luz Botero Garcés. El cumplimiento de la orden imp se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancolombia dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndoles que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas pueden ocasionar la sanción que estará en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011, cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda, quinto, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados. Parte demandante, pronunciamiento, doctora Laura María. Doctora María.
Yo voy a apelar la decisión.
Doctora María, es un proceso de mínima cuantía, verbal sumario, según lo dispuesto por el Código General del Proceso, no es susceptible de recursos.
Gracias.
Parte demandada, doctora Luz.
Sin manifestación, doctor.
En ese orden de ideas, se les notifica a las partes de la decisión en estrados. Se procede a detener la grabación del registro en audio y video de la presente audiencia. Les deseo una excelente noche y que estén muy bien. Hasta luego.
Buenas noches, que estén bien, hasta luego.